región de Murcia.
En estos momentos comienza Más de Uno Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos 10. Julián Vigara.
El soterramiento avanza hacia su recta final en el barrio del Carmen y también en Santiago el Mayor. Muy buenas tardes. La visita del ministro Óscar Puente confirma que las obras están superando ya el 98% de ejecución, aunque la comunidad autónoma duda que el plazo previsto para IF pueda cumplirse. Esta mañana, como decíamos, Óscar Puente ha visitado la estación del Carmen. Le ha acompañado el presidente López Miras, el consejero, el alcalde de Murcia. Luego hablaremos de ello, porque también estamos muy pendientes del tiempo. Vamos a analizar esa cuestión, como decíamos, en nada. Y hablamos del tiempo en un fin de semana que va a servir para muchos. La vuelta a la normalidad. Tienen que hacer las vacaciones y volver a su destino. Los que vienen a Murcia están de suerte porque van a encontrarse con la feria, así que muchísimo ánimo. Para hoy se esperan 36 grados en Murcia capital, bajan algo con respecto a las temperaturas de ayer, y 33 en el noroeste y el altiplano. Calidad del aire mejora con respecto a la calidad de ayer, aunque sigue siendo desfavorable, por tanto se necesita mascarilla en La Aljorra y Mompeán. Algo mejor está la calidad del aire en San Basilio, Murcia, Alumbres y Valle de Escombreras, donde el aire es regular y razonablemente bueno en el resto de estaciones medidoras, entre ellas Ronda Sur, en Murcia. Bueno, vamos con ello. Vamos a hablar o vamos a mirar a esa transformación que ya se deja sentir en el barrio del Carmen, también en Santiago el Mayor. Y es que esta misma mañana el ministro Óscar Puente, acompañado por el presidente murciano Fernando López Miras, por el alcalde de Murcia, han visitado las obras del soterramiento, han visitado este proyecto que va a marcar un antes y un después para estos barrios y en el que se lleva trabajando ya muchos años. Porque lo cierto es que no hablamos solo de cifras, no hablamos de porcentajes de ejecución, vamos a hablar en positivo. Vamos a hablar de modernización, de nuevas oportunidades para un barrio y de recuperar un espacio que durante décadas ha estado partido en dos por las vías del tren. Eso ya se ha sorteado. Gobierno regional y Ayuntamiento de Murcia ahora están esperando que la nueva estación del Carmen y el tramo soterrado hasta No Duermas, bueno, pues puedan ponerse en servicio cuanto antes. De momento, lo último que sabemos es que la comisión técnica ha dejado constancia de que los trabajos superan ya el 98% de ejecución, incluido el montaje de vía. Aunque desde el gobierno regional, y ahora vamos a preguntar a su consejero qué va a pasar con nosotros por aquí dentro de 10 minutos, dicen desde el gobierno regional que es difícil que se cumpla el plazo fijado por Adif para final de este año 2025. Y es que quedan todavía trabajos pendientes, ¿no?, en la estación. O sea que eso del 98% de ejecución habría que verlo. En cualquier caso, el impacto va a ser enorme. Un barrio que deja atrás la barrera de las vías, que gana en integración, en movilidad, en calidad de vida. Y eso sí, queda un reto importante: mejorar las frecuencias, los horarios de trenes, los precios del servicio ferroviario, para que esta gran obra no sea solamente un símbolo urbanístico, sino también una mejora real en el día a día de los usuarios. Luego hablaremos de todo ello. Y de la movilidad, que hemos hablado hace un momentito, vamos a pasar a la seguridad, porque la política también ha dejado una noticia relevante. Gracias precisamente a ese acuerdo de presupuestos, el presidente regional Fernando López Miras ha anunciado un programa de seguridad ciudadana municipal que se pondrá en marcha entre 2020 y 2030. Así lo anunciaba ayer en Torre Pacheco.
Tenemos claro que la seguridad debe ser un compromiso constante y que los ciudadanos de esta región merecen vivir y sentirse en un espacio seguro. Por eso, el Gobierno de la Región de Murcia ha diseñado la Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana Región de Murcia Más Segura. Queremos que cada vecino sepa que la seguridad no es un dato frío ni una estadística, sino un sentimiento que se percibe en las calles de nuestros barrios, en la confianza de nuestros mayores, en la libertad de nuestros jóvenes y en la vida de nuestras familias.
Esta es una inversión que, como ya saben, Vox tuvo que apoyar al Partido Popular para aprobar los presupuestos con una serie de condiciones. Y una de esas condiciones era esta que ahora ha presentado. Hablamos del plan que se apoya, dice López Miras, en tres ejes. El primero, la llamada seguridad cercana, con el compromiso de aumentar las plantillas de policías locales hasta alcanzar los 3.000 agentes en 2030, y eso supone 700 millones más que en la actualidad. Eso supone una inversión de 120 millones de euros que la comunidad va a tener que poner a disposición de los ayuntamientos sobre la mesa para poder aumentar la plantilla de la policía local. Un anuncio que no llega en un momento cualquiera, sino tras un verano en el que precisamente Torre Pacheco ha sido noticia por los disturbios que se produjeron a raíz de una agresión. Pues ahí se hizo ayer el Consejo de Gobierno y allí se anunció precisamente esta importante noticia. Vamos a escuchar de nuevo al presidente Fernando López Miras explicando los objetivos de esta estrategia.
Uno de sus objetivos será lograr un aumento en las plantillas de las policías locales de los municipios de la región de Murcia hasta alcanzar los 3.000 agentes en el año 2030. La policía local es una policía muy cercana al ciudadano. Y vamos a cooperar con los ayuntamientos para que haya más policías locales con mejores medios para poder desarrollar su trabajo. Reforzaremos con ello la presencia policial en barrios, colegios y entornos comerciales. En este objetivo apoyaremos a los municipios con 120 millones de euros hasta 2030. Más medios y mejores recursos.
Bueno, otro de los ejes se centra en la seguridad compartida. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es eso de la seguridad compartida? Pues la posibilidad de que policías locales de un municipio pues puedan reforzar de manera puntual la seguridad en otro. Allá donde se necesiten efectivos porque haya un determinado evento importante, pues podrán venir y podrán ir policías de un ayuntamiento a otro. Y eso está muy bien, ¿no? Esa es una muy buena idea. Un plan que no está cerrado, un plan que está abierto a nuevas medidas que se irán sumando progresivamente. Bueno, y cerramos este editorial con cultura y con celebración. No está nada mal. Yo lo decía antes, Murcia se prepara para vivir del 4 al 16 de septiembre, el 16 la romería, una nueva edición de su feria. Más de 300 actividades repartidas en más de 30 escenarios que convertirán la ciudad en un gran festival abierto y diverso. El Río Seguro volverá a ser el hilo conductor. La música va a contar con más de 60 actuaciones en directo y el 1200 aniversario de la ciudad de Murcia va a marcar muchas de las citas de ese cartel o de esa programación, entre ellas un espectáculo músico-teatral en la Plaza Belluga y un ciclo muy singular, los atardeceres de nuestro aniversario. El aniversario 1200, que va a convertir el puente de hierro en un balcón privilegiado para disfrutar de la puesta de sol con música en directo. Lo anunciaba el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés.
Una noria que viene para poder ofrecer a los murcianos unas vistas privilegiadas de la ciudad de Murcia durante la Feria de Murcia, con vistas al barrio del Carmen, a la catedral, al puente de los peligros, al río, como no, también a los huertos del Malecón y al casco histórico de nuestra ciudad de Murcia. Una oportunidad que solamente se celebra y que puede ocurrir durante la Feria de Murcia y por lo tanto pues invito a los murcianos a que aprovechen la oportunidad para poder hacerlo. La noria estará en uso desde los días 4 desde el día 4 hasta el día 16, es decir, durante toda la Feria de Murcia. Será inaugurada el próximo día 4 con un espectáculo musical a partir de las 9:30 de la noche. Y bueno, pues las características ya las conocéis. Es una noria única en nuestro país, tiene 30 metros de altura, cerca de 30 góndolas, pero sobre todo lo que la identifica y lo que la hace especial son las características de sus góndolas. Son góndolas con vistas 360, totalmente acristaladas, acondicionadas, con aire acondicionado, con hilo musical.
Bueno, viernes 29 de agosto de 2025, arrancamos Más de Uno Murcia. Y ahora la previsión del tiempo que nos cuentan desde la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a ver cómo se presenta el tiempo en la jornada de este viernes y en todo el fin de semana. Juan Carlos Peña, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Este viernes en la región de Murcia tenemos intervalos de nubes altas en un día en el que las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan. Se quedan hoy las máximas en los 36 grados en Murcia, 34 en Caravaca de la Cruz, 33 en Yecla, 32 en Cartagena y Lorca, 31 en Mazarrón y 30 en Águilas. Mañana sábado esperamos un día de ambiente soleado en el que las temperaturas se mantendrán sin cambios o empezarán a subir. Podremos alcanzar máximas de 36 grados en Murcia, 35 en Lorca, 34 en Mazarrón, Yecla y Caravaca de la Cruz, 33 en Cartagena y 32 en Águilas. De cara al domingo esperamos cielos poco nubosos y las temperaturas volverán a bajar ligeramente. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ahora tenemos 30 grados en Murcia capital, Yecla tiene 25, Jumilla tiene 26, igual que Bullas, Cejín, Caravaca, Moratalla, 31 en Calasparra y 28 grados tienen en este momento en... 28 grados tienen en Murcia.
Más de uno región de Murcia. Cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10.
Hoy en ¿A quién no le va a gustar? Vamos a recordar un tema de la legendaria Barbara Streisand, Woman in Love, publicado en 1980 como parte de su álbum Guilty, producido por Barry Gibbs, miembro de los Bee Gees. La canción habla del poder del amor desde la perspectiva de una mujer que está dispuesta a todo por mantenerlo, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Aunque Bárbara Streisand, o la Streisand, como le llama mi admirada Lola Gracia, no estaba convencida al principio de grabar esta canción porque sentía que no conectaba del todo con la letra, pues terminó haciéndolo por la confianza que tenía en Barry Gibbs, su productor. El resultado fue una obra maestra, una canción que sigue emocionando generaciones. 45 años hace que sonó por primera vez esta canción de Bárbara Streisand por la radio.
¿A quién no le va a gustar?
No sé si lo he leído bien o no, porque los nombres extranjeros se me dan mal.
Aquí tú hablas español. Esto es un programa en español. Aquí se habla español. Aquí nosotros no ponemos letrerito. Y tú te llamas Luna. Your name is not Moon. Okay.
It's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside you know we never know why. The road is narrow and long when eyes meet eyes, and the feeling is strong. I turn away from the wall, I stumble and fall, but I give you it all.
I am a woman in love, and I do anything to get you into my world and hold you within.
Thank you.
sé si lo he leído bien o no, porque los nombres extranjeros se me dan muy mal.
Mujer enamorada, así se llama esta canción, que ya tiene
un puñado de años. Buenas tardes. Sí.
Hola, Ángel Alonso, 45 años.
Fíjate, madre mía, casi no habíamos nacido.
Sí, yo tenía 2 años.
Y yo estaría ahí.
Estaría a punto. Ay. La mamá de Ángel, de empezar a hacer el perrillo y apretar, a hacer
pobrecita,
fuerza.
Los dolores. Nacido después de los dolores, como decía. Chiquito de la calzada, ¿no?
Chiquito de la calzada, efectivamente. Bueno, ya estamos en
viernes. Prepárate para el lunes. El lunes tienes que poner la del final del verano, ¿no? La de...
Ya la puse.
Pero ha terminado, hombre. ¿Qué ganas tienes de que acabe el verano?
No,
Dios.
Me esperaré. Hasta el día 20 o así. Hay una canción muy chula de Danza Invisible que se llama también El final del verano.
No la recuerdo.
Sí. Bueno.
Pues nada,
El
pues...
fin del verano. Pues bueno, es que no es muy conocida la canción.
Hombre, para la meteorología el fin del verano es efectivamente el día 21, ¿no? De septiembre.
Sí, 2021, no sé a qué hora.
Bueno, no, termina meteorología el solsticio de verano. Eso sí, el solsticio sí, pero en meteorología creo que termina empieza el 1 de octubre, la siguiente, va por meses, creo recordar. Pero bueno, que sí, que es el momento, todavía no ha llegado ese momento tan triste de final del verano.
Claro, hay mucha gente que empieza sus vacaciones ahora en septiembre también, que es un mes maravilloso para coger las vacaciones.
Yo sí, si el jefe lo quiere, yo me voy.
No, pero no nos dejas, ese es el problema.
Eso es verdad.
No nos dejan,
somos imprescindibles.
Bueno, el lunes ya viene el amplio equipo de Onda Cero, ¿no?
Van retomando todos, ¿no? Hay alguna por ahí privilegiada que todavía le quedan 4 o 5 días.
Ay, es verdad, pero porque son unas enchufadas y cuando firmaron el contrato, yo no sé qué tipo de contrato firmaron.
La letra pequeña.
Claro, y nosotros ahí...
Con la presbicia, pues nada, no vimos nada.
Nada, absolutamente. Absolutamente. Bueno, Ángel, ¿cuáles son algunos de esos temas? Entre otros, la visita del ministro Óscar Puente.
Sí, o visita, pero sin preguntas. ¿Eh?
Es que
se han acostumbrado, como el jefe no deja que le pregunten, porque lleva con varias comparecencias el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sin que los periodistas puedan preguntarle absolutamente nada, pues yo creo que también los súbditos dicen que tampoco ha preguntas. O sea, ha llegado, ha contado lo que ha querido y se ha ido. No ha dejado a los periodistas hacer ni una sola pregunta. Que, por cierto, había bastantes periodistas. Y
ya mandarán la nota de prensa. Claro. Y si tú has venido, vas a recoger lo que yo he dicho.
Efectivamente. Bueno, pues también les diremos a los oyentes que no nos dejan hacer preguntas. Cosa que a lo mejor los periodistas nos teníamos un día que plantear. Decir, no hay preguntas, pues hasta luego, Lucas.
No voy a cubrir esa información.
Sí, lo deberíamos hacer. Lo deberíamos... Sí. Deontológicamente deberíamos hacerlo porque...
A ver quién le pone el perro, ¿cómo es? El collar
al... El cascabel al gato,
o el
¿no?
cascabel al gato.
Pero claro, es que somos, creo que hoy ha ido nuestro compañero, creo que éramos 20 medios de comunicación. Claro, si lo hacen 3, pues hay 17,
no sirve de nada, 17. Hay que hacerlo todos.
Efectivamente. Pero bueno, algunos se han acostumbrado a eso y hay que decirlo a los oyentes para que lo sepan también, que hay políticos que no dejan hacer preguntas y en este caso no han dejado hacer. Cuando dejen hacer preguntas, pues lo diremos también. Hablaremos de esa visita, hablaremos también del nuevo curso escolar, que aunque todavía le quedan unos días para comenzar, ya se nos ha dado por parte de la Consejería de Educación datos. Ha comparecido el consejero de Educación, Víctor Marín, al que le hemos preguntado, por ejemplo, entre otras cosas, por las aulas prefabricadas que todavía pues acogen a cientos de alumnos y docentes en la región de Murcia, donde siguen dando clases en esas aulas prefabricadas en localidades del mar cercanas al mar menor. En la crónica de sucesos destaca esta historia, tremenda historia, la policía local de Cartagena que ha rescatado a un niño de 2 años que se encontraba en estado crítico dentro de un coche cerrado bajo el sol mientras su madre hacía la compra en un supermercado. Ha ocurrido en Cabo de Palos y afortunadamente el niño está bien, pero... el susto y luego ya la responsabilidad la determinará la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación. Aumenta los casos por intoxicación del Hotel Cabana en la Manga del Mar Menor. Les hemos ido contando durante toda esta semana los casos. Bueno, pues el último dato de la Consejería de Salud de personas afectadas, 190, que se dice pronto. Bien es cierto que los ingresados han bajado. Ayer les hablamos de 21 personas. En estos momentos son 19. El último dato es de 19. Hablaremos también de una operación de la Guardia Civil que ha detenido a 2 jóvenes por su implicación en distintos robos cabos en Puerto de Mazarrón. Contaremos también que la Policía Nacional ha desmantelado un activo narcopiso en el barrio murciano de Espinardo, y una vecina de Puerto de Mazarrón que ha ingresado en prisión provisional acusada de agredir a dos agentes de la policía local con la correa de hierro de su perro. Además, embistió también a... le dijo al perro que fuera por los agentes.
Buen fin de semana.
Hasta luego.
Bueno, que tenga buen viaje, que tenga suerte, busque una mujer y se case para no estar solo, que es usted todavía muy joven.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Una de cal y otra de arena, como han escuchado. Estamos muy pendientes porque esta mañana, ya lo decíamos en la portada de este espacio de radio, Más de uno Murcia, Murcia, la ciudad de Murcia, recibía la visita del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha recorrido las obras de la nueva estación intermodal Murcia del Carmen. La visita ha servido para comprobar cómo se avanza en este proyecto clave para nuestra ciudad, para nuestra región, especialmente para la capital, que se encuentra ya, parece ser, en su recta final. Además, bueno, también creo que ha presentado el diseño de la futura Plaza Central de Murcia, que va a incluir una estación de autobuses soterrada, zonas verdes, en fin, bueno, para hablar de esta actuación, de esta visita, lo vamos a hacer con el consejero de Fomento e Infraestructuras del Gobierno Regional, Jorge García Montoro, que también era acompañado junto al presidente López Miras, el alcalde de Murcia, al ministro. ¿Qué tal, señor García Montoro, consejero de Fomento e Infraestructuras del Gobierno Regional? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de esa visita. En primer lugar, me gustaría conocer cuál es su visión después de haber estado junto al ministro Óscar Puente. No sé si podría valorarnos, ¿no?, el estado actual de las obras, que también ha visto, qué es lo que ha dicho el ministro, y si se puede hablar ya de una real final, ¿no?, de lo que queda por hacer todavía. No sé qué porcentaje queda por concluir. ¿Cómo ha ido todo?
Bueno, la visita ha sido una visita cordial, una visita que está en la línea de entendimiento que mantenemos desde el Gobierno Regional con el ministro, con Óscar Puente, y una visita en la que, efectivamente, como dice, ha venido a reconocer el estado de las obras, que efectivamente se encuentran en su fase final. No obstante, las obras en la parte de lo que es el edificio intermodal ha sufrido un retraso porque deberían haber estado terminadas en julio. Sin embargo, bueno, el mismo ministro anunció que se iban a terminar en diciembre y parece ser que el ritmo de trabajo pues podría efectivamente certificar que lo que es el edificio de la estación intermodal estará terminado. Hemos estado ahí observando el estado de las obras y efectivamente pues las instalaciones están ya más o menos colocadas. En definitiva, el estado de las obras es bueno. También hemos accedido al vaso, a donde están las vías de tren, y también hemos comprobado que efectivamente ahí el estado de ejecución de la obra pues es prácticamente del 95%, ha dicho el ministro en su intervención. Y bueno, hemos comprobado el estado de la obra y sí que pues entendemos que está en prácticamente en la recta final de la misma.
¿Qué trabajos concretos quedan todavía por ejecutar, consejero, para dar por concluida, como decíamos, esa estación intermodal? ¿Y si hay alguna fecha concreta estimada para su inauguración?
Bueno, en principio la inauguración, aún es un poco aventurado hablar de inauguración, fecha de inauguración. Lo que sí sabemos es que quedan en la zona, lo que es en la estación intermodal, en el edificio, que es sobrerrasante, por así decirlo, bueno, queda el remate de instalaciones, quedan terminar pues, las zonas de equipamiento, zonas que estarán destinadas a oficinas del personal de Adif, zonas de alquiler de vehículos y demás, que es la parte un poco más pendiente de terminar, en la que decía que se ha sufrido un pequeño retraso, que sin embargo, bueno, pues se ha dado una nueva fecha de terminación para finales de este año. y en la parte ya de abajo, lo que es ya la cota menos 8, donde hemos estado en el entorno de las vías, bueno, ahí también se observa prácticamente que la obra está prácticamente concluida, así que queremos ser optimistas y creo que hay motivos para hacerlo, ¿no?, en cuanto a la financiación de las obras.
Uno de los grandes proyectos urbanísticos vinculados precisamente a esta actuación va a ser la futura Plaza Central de Murcia. No sé cómo avanza su desarrollo y qué elementos destacaría como más transformadores para la ciudad. En este caso habría que preguntarle al concejal de Urbanismo, pero imagino que usted también estará en contacto para poder, ¿no?, comentarnos qué tal va esta pregunta, porque yo supongo que el gobierno regional también estará vinculado a todo esto o a esta obra.
Sí, efectivamente, el gobierno regional forma parte de la sociedad Murcia Alta Velocidad en un 26% y por tanto participa de la toma de decisiones de este proyecto transformador para la ciudad de Murcia y para la región en su conjunto, porque no olvidemos que con ocasión de las obras de alta velocidad en la ciudad de Murcia vamos a lograr una estación intermodal donde se van a ver la confluencia de trenes de alta velocidad, tranvía, autobuses y todo ello articulado bajo lo que se conoce como la plaza central de la elíptica, que es a la que usted se refería, ¿no? Un concurso que se celebró y que ganó este proyecto de la elíptica, un proyecto integrador donde se van a ver involucradas los diferentes medios de transporte, con una malla peatonal, con zonas de sombra, con zonas también destinadas a la actividad de ocio y todo ello en un enclave que va a ser realmente privilegiado, va a ser una de las zonas verdes más grandes prácticamente con carácter urbano del municipio de Murcia y por tanto un proyecto referente a nivel regional.
Otra pieza clave, efectivamente, de ese proyecto. Aquí así que habrá que esperar más, ¿no?, para concluir o ejecutar esta estación de autobuses.
Esa obra, aunque está condicionada por el ritmo de la obra ferroviaria y, por tanto, mientras que una no termine, la otra, pues bueno, va, digamos, de alguna forma arrastrada, ¿no? Pero es verdad que se está trabajando, se está también, diseñando el proyecto de organización de ese ámbito, así como la reparcelación del plan especial del PCMC-10, que es el ámbito urbanístico que define todo este área ferroviaria de la ciudad de Murcia, y por tanto entendemos que se van a ver resultados muy pronto.
El calendario para la ejecución puede ser entre el año 2028 y 2029.
Bueno, realmente el calendario aquí lo que nos interesa, y el ministro sí ha hecho referencia, es que la puesta en marcha, puesta en servicio, que me comentaba usted anteriormente, de servicio ferroviario, lo que es la plataforma soterrada, en principio estaría dando servicio en 2026, con lo cual es una fecha pues, prácticamente inmediata. Y el entorno superior, que es la zona de superficie, ahí no podemos tampoco ahora mismo ofrecer mayores datos, simplemente decir que se está trabajando los instrumentos urbanísticos necesarios para poder acometer el inicio de esas obras, que como digo están condicionadas por la terminación de las obras bajo rasante y también en el entorno de superficie de la estación propia del AVE.
No sé si ha aprovechado esta visita para hacerle llegar, para trasladar al ministro Óscar Puente algunas de las necesidades estratégicas que tiene la región de Murcia en materia de infraestructura. No sé si usted sí que habrá podido preguntar al ministro, porque los periodistas no han podido.
Bueno, ministro, yo no he tenido oportunidad de dirigirme directamente a él, pero efectivamente, en palabras del presidente de López Miras, Fernando López Miras, él ha manifestado que Murcia tiene un déficit acumulado durante muchos años, del cual es conocido el ministro, un déficit en materia de infraestructura, no solamente de ferroviaria, sino también, como todos conocemos, la terminación de la RM1 o el arco noroeste que queda ese tercer último tramo, al que sí se ha referido expresamente el ministro, cuando se termine, ahora vendrá, ha anunciado que una próxima visita para inaugurar este tramo de forma completa, el arco noroeste. También el tercer carril de la A7, en definitiva, las reivindicaciones históricas. También hemos comentado la necesidad de reactivar las cercanías, dado que están suspendidas, y la recuperación de la línea con Cartagena, la línea Cartagena-Madrid, que tanto hace falta, ¿no? Todo ello dentro del impulso del corredor mediterráneo hacia Almería, con los puntos críticos, como sabemos, de Cartagena y Lorca, y en todo caso mejorando las conexiones por ferrocarril, que es esencial para el futuro que necesita esta región.
Entre otras demandas, los murcianos, ahí estamos, esperando la ampliación del tranvía, y aquí el Ministerio se comprometió con Ayuntamiento y Comunidad Autónoma. ¿Esto en qué paso está, consejero?
Pues efectivamente, se comprometió, hubo la firma de un protocolo, y bueno, estamos esperando a una reunión que se ha solicitado desde aquí, desde la consejería, se la ha solicitado el secretario de Estado de Transportes, precisamente para chequear las demandas que ya conocen y que hemos reclamado en más de una ocasión, para conocer los avances y poder informar a la sociedad murciana, a la región, de todos los avances que se están consiguiendo por parte del gobierno regional.
Ahí lo dejamos. Ha sido, la verdad es que muy grato poder conversar con el consejero de la región de Murcia, de Jorge García Montoro, consejero de Fomento e Infraestructura del Gobierno Regional, a propósito de esa visita que ha hecho el ministro Óscar Puente a la estación del Carmen, ya que se están trabajando en lo que es el final de la obra, ¿no?, de esa nueva estación. Consejero, un abrazo, que tenga un feliz día, buen fin de semana también.
Un abrazo, igualmente. Un
Hasta
saludo.
Luego, adiós.
Más
luego,
de
adiós.
Una región de Murcia. Onda Cero. Síguenos también desde ondacero.es/emisoras/Murcia. Todo el deporte de la región de Murcia en Onda Cero. Onda Deportiva Región de Murcia, con información, entrevistas, tertulias y la actualidad deportiva. Escúchanos de lunes a viernes en el informativo de las 8:20, a las 12:40 en Más de Uno Murcia y a las 19:30 en la Brújula del Deporte con Gonzalo Corral. A partir del 1 de septiembre, Onda Cero Región de Murcia, tu radio. Más de Uno Región de Murcia. Onda Cero.
En directo continuamos a las 12:53 minutos. Antes de dar paso a la información nacional, vamos a hablar de una situación que está generando una gran preocupación entre los vecinos de la urbanización Los Teatinos. Hablamos de la pedanía murciana de Algezares. Se trata de un problema de seguridad vial que parece que tienen y que llevan años sin resolverse, a pesar de que existe un proyecto diseñado y que en su momento financió en 2023 el anterior gobierno municipal socialista. Pues precisamente los residentes denuncian exceso de velocidad, carreras ilegales, robos, persecuciones policiales, que han convertido esta zona residencial en un entorno cada vez más inseguro. Vamos a hablar de este asunto y lo hacemos con la concejala socialista del Ayuntamiento de Murcia, Carmen Fructuoso. Concejala, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julián, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuál es el estado actual del proyecto de seguridad vial en Los Teatinos en este momento?
Pues el Partido Popular, a día de hoy, las noticias que tenemos es que es un proyecto que tienen totalmente paralizado. Los vecinos de esta zona de Algezares, pues la verdad que están bastante preocupados, porque allí en esta zona pues no cesan las carreras ilegales, los excesos de velocidad o incluso que la falta de inseguridad, porque por allí, por muchas quejas, o sea, son varias las quejas, las denuncias que le han trasladado tanto allí a la presidenta de la Junta Municipal como al propio servicio del Ayuntamiento de Murcia, a los diferentes servicios. Y sí que es verdad que el Partido Popular, por este aspecto, no ha tomado ni ha llevado a cabo ninguna medida. Me gustaría recalcar, Julián, que desde el Gobierno Socialista, en febrero del 2023, dejamos lo que es ya el proyecto redactado, también una partida presupuestaria valorada en más de 177.000 euros pues para la mejora de la seguridad vial y acabar con la problemática que están sufriendo los vecinos de esta zona, y que el Partido Popular, pues dicho proyecto, pues ha decidido guardarlo en un cajón pese a las promesas y al compromiso que en su día pues lo hicieron los concejales del Partido Popular hace ya 2 años cuando estuvieron allí en la zona.
¿Y qué medidas concretas incluía precisamente ese plan diseñado por el equipo socialista?
Pues nuestro proyecto lo que pretendía era hacer una mediana en lo que es en toda la cuesta de la organización de los taitinos, la construcción de una mediana, también la delimitación de lo que serían también los dos carriles, tanto uno de subida como otro de bajada, así como también zonas de aparcamiento, porque sí que es verdad que a día de hoy pues no hay nada delimitado, ni nada pintado, ni nada hecho. También pues refuerzo de la señalización vertical y horizontal, y bueno, y sobre todo pues la construcción de esa mediana, esta medida pues iba a solventar el problema de estas carreras ilegales y de los excesos de velocidad de la zona.
Exacto, porque los problemas que están denunciando los vecinos es los que yo comentaba al principio, ¿no? Exceso de velocidad, carreras.
Efectivamente, de hecho, estos días unos vecinos han puesto en contacto también con nuestro compañero, que es portavoz allí en Algezares, con Juanjo, pues para decirle que eso, que están preocupados, que están nerviosos, que ya no aguantan más. Que no paran de ponerse en contacto tanto con el Ayuntamiento de Murcia como con la presidenta de la Junta Municipal, y que a día de hoy pues nadie le da una respuesta.
Ahí lo dejamos. Gracias, Carmen Fructuoso. Esa es la situación. Gracias por haber atendido la llamada de Onda Cero, concejala socialista. Un abrazo. Buen fin de semana.
Un abrazo, Julián. Un saludo.
Vamos ahora con el deporte. Con Gonzalo Corral, que nos da ese avance de Onda Deportiva, que pueden escucharlo en la web y en la app de Onda Cero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Julián.
¿Cuáles son esos temas del día?
Pues es viernes y no uno cualquiera, Julián, porque vuelve la Liga, vuelve la Primera Federación con el Real Murcia y Cartagena como representación murciana en esta categoría. Y el Real Murcia pues habrá que esperar un poquito para verle hasta el lunes a las 9:30 ante el Marbella. Y llega el último fin de semana también de mercado, donde lo de Flacus está a fuego lento, sin noticias, pero lo que sí parece que en las próximas horas se hará oficial la llegada de Sekou Jambu, centrocampista del Leganés, que estaría en estos momentos pasando reconocimiento médico con el Real Murcia, jugador internacional con Burkina Faso, que de hecho tiene posibilidades, muchas posibilidades, de ir a la Copa África, que se disputa ya por el mes de diciembre. Con Abo Miralles hablaremos luego en el programa de esto, de la previa, del posible 11, de ese posible primer 11 que saque Joseba, que puede variar, porque en el Pinatar Arena ha afirmado hoy que cualquier fichaje que llegue ahora con buen ritmo de pretemporada podría entrar en sus esquemas para esa primera jornada ante el Marbella, así que intentaremos acercarnos a lo que pueda sacar Joseba el lunes. Así que Sekou y Flacus, si llegan esos dos, mercado cerrado, así aseguran. Esta tarde sigue también la ruta de Carlos Alcaraz hasta la final del US Open, no antes de las 5:30 ante Luciano Darderi. Jugará Carlitos su tercer partido de este torneo americano. En caso de acceder a la siguiente ronda, Alcaraz le espera un enfrentamiento relativamente asequible en octavos ante el ganador del cruce entre Bonzi y Rindernetz. Así que veremos qué ocurre esta tarde en ese tercer partido de Carlos Alcaraz, que juega en este US Open, que bueno, de momento tiene muy buena pinta Carlitos en este torneo, que va pisando fuerte, así que esperemos que lo consiga solventar fácil, ¿no? Así que a las 2:00 seguimos comentando todo, Julián, como siempre hacemos.
En la app y en la web de Onda Cero.
Así es.
Buen fin de semana.
Igualmente, Julián.
Hasta luego.
Onda Cero, Región de Murcia.
de uno. Julián Vigara, Onda Cero, Región de Murcia.
Hemos llegado de esta manera a la 1:07. Estamos a punto de hablar de fiestas. Nos vamos a ir hasta Calasparra. Va a ser en 2 minutos. Y también quiero recordar que hoy va a estar con nosotros Antonio Rentero. Hablaremos de cine, de los estrenos y nuestros sexólogos. Hoy el protagonista es el doctor Leandro Reina, que ya lo conocen. Suele venir una vez al mes, suele pasar por Sexo Sentido una vez al mes. Es experto, en especialista en urología. Y con Eva Camacho y Jesús Rodríguez vamos a hablar de líquen, escleroso genital, de un problema que afecta a hombres y mujeres. Eso será a partir de 1:30, desde este tiempo de radio, que ya conocen, líder en audiencia, según el último, segundo, EGM, según Estudio General de Audiencias, Estudio General de Medios, perdón, es la emisora que más escucha en la ciudad de Murcia. Más de uno, Murcia.
Más de uno, Onda Cero, Región de Murcia. Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a produccionmurcia@ondacero.es.
Calasparra celebra un año más sus fiestas. Del 2 al 8 de septiembre disfruta de un amplio programa de actos culturales y festivos que llenan de vida sus calles. Desde los encierros y la Feria Taurina del Arroz a la romería al Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza. Descarga toda la programación en calasparra.org. Te esperamos, Ayuntamiento de Calasparra.
Todo el deporte de la Región de Murcia en Onda Cero. Onda Deportiva Región de Murcia, con información, entrevistas, tertulias y la actualidad deportiva. Escúchanos de lunes a viernes en el informativo de las 8:20, a las 12:40 en Más de Uno Murcia y a las 19:30 en La Brújula del Deporte con Gonzalo Corral. A partir del 1 de septiembre, Onda Cero Región de Murcia, tu radio.
Rebajísimas en Rapimueble. Nunca viste nada igual. Apilable de salón, 219 euros. Confortable Cheslong, 389 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Si pagas más es porque quieres. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
El teléfono de las flores. 968-21-2090. Fernando Hijo. También en nuestra tienda online, fhfloristeria.com.
Este verano, haz lo tuyo. Tader te espera con planes para todos. Espectáculos, ocio, diversión, cine y sabores únicos. Vive un verano inolvidable en Tader. Vive el Summer Tader.
Todo el deporte de la Región de Murcia en Onda Cero. Onda Deportiva Región de Murcia, con información, entrevistas, tertulias y la actualidad deportiva. Escúchanos de lunes a viernes en el informativo de las 8:20, a las 12:40 en Más de Uno Murcia y a las 19:30 en La Brújula del Deporte con Gonzalo Corral. A partir del 1 de septiembre, Onda Cero Región de Murcia, tu radio. Síguenos en redes sociales, @másdeunomurcia.
En directo estamos y queremos marcharnos directamente hasta Calasparra, un municipio que ya respira fiesta, tradición, devoción, y precisamente con motivo de la feria y fiesta de este año, en honor a la Virgen de la Esperanza, pues vamos a hablar con su alcaldesa, con Teresa García Sánchez, para conocer cómo se ha preparado esta Semana Grande, que une cultura, une fe, como yo decía, la participación de los vecinos y desde los esperados encierros también, ¿no? Los encierros, la Feria de Taurina del Arroz, en fin. Bueno, vamos a saludar a la alcaldesa de Calasparra, que ya espera, Teresa García Sánchez. Bienvenida a Onda Cero, muy buenas tardes.
Hola, buenas
Buenas tardes, muchísimas gracias por recibirnos.
Nada, ¿cómo ha sido el proceso de preparación de estas fiestas? ¿Qué novedades destacaría la alcaldesa con respecto para este año, alcaldesa?
Bueno, pues la verdad es que la preparación de las ferias y fiestas en Calasparra es bastante importante porque son muchísimos eventos, muchos días también los que estamos de fiesta, esas fiestas tan importantes para calasparreños y calasparreñas, esas fiestas en honor a nuestra patrona, a la Virgen de la Esperanza, y que bueno, pues que se lleva a cabo una programación pues muy cuidada, muy estudiada y donde intentamos pues llevar a cabo actividades para todos los gustos, para el público familiar, para mayores, para grandes, para pequeños, para taurinos y para no taurinos también. Entonces, pues es un programa de fiestas amplio y bueno, pues que se prepara con mucho mimo, con mucho cariño y desde la alegría, desde el compromiso para que la gente pues disfrute de esos días tan importantes, ¿no? Vamos ya dejando en esa escalada de los días de verano y bueno, pues ya nos preparamos para encaminar o entrar al otoño que está inminente y lo hacemos pues de una manera grande, ¿no? Lo hacemos a la grande con esta celebración, con estos días de fiesta.
Vamos a empezar hablando de conciertos, porque una fiesta sin música no es fiesta, alcaldesa.
Sí, así es, la música es importante, ¿no? Son momentos de compartir y de disfrutar desde la alegría y la verdad es que sí, pues tenemos varios conciertos importantes, todos ellos empezamos ya de manera inminente en este fin de semana, bueno, esta noche precisamente, esta noche tenemos el pregón taurino, donde también pues podremos disfrutar de un concierto de María José Pérez, que va a acompañar a don Tomás Prieto de la CAD en ese pregón taurino de las ferias y fiestas de los eventos taurinos de este 2025. Y ya enseguida empezamos con concierto para los más jóvenes, que tendrá lugar sábado, el 30 de agosto, en el campo de atletismo, ese Summer Fest, que ya está en su octava edición y que, bueno, pues que tan querido es y tan esperado por los más jóvenes. Después tenemos también conciertos que entran a formar parte de actividades que vienen también a ser solidarias, a ayudar a esa asociación contra el cáncer, a ese colectivo Calasparra se mueve que trabaja por la investigación durante todo el año, recogiendo esa recaudación importante pues para contribuir con la investigación contra el cáncer. Luego tenemos algo que también pues que nos llena de alegría de volver a recibir el Festival de Folklore Internacional, ya este año en su edición 17ª, también una alegría para nosotros, es una noche de color y de baile y de magia que bueno, que es muy esperada por todos. Luego tenemos también más música, pero en este caso un musical infantil para el público familiar. Después tenemos tributos, un tributo a Mecano, otro tributo a Joaquín Sabina. Tenemos también tributos para disfrutar en la carpa festera y bueno, pues el colofón, uno de los conciertos más importantes es que tendremos una vez más a India Martínez en Calasparra y eso tendrá lugar el día 7 de septiembre. Y ya acercándonos al final de nuestros días grandes, el día 7, en esta romería, en este acto tan bonito y tan esperado, en esa celebración del día grande de nuestra patrona, pues vamos a poder disfrutar en el santuario Nuestra Señora de la Esperanza de un concierto dentro de también del Festival Río de Músicas, en este caso en su 19 ediciones, donde vamos a poder disfrutar de Son del Malecón. Estarán en concierto esa noche pues para deleitar a todo el que se acerque a visitar a nuestra patrona en esa noche tan importante para todos nosotros.
Vamos a hablar de la Feria Taurina del Arroz, que yo creo que es uno de los grandes atractivos también de este programa. ¿Qué supone para Calasparra acoger esta nueva edición? ¿Qué expectativas? ¿Cuál es el cartel que hay? Y luego también, por otro lado, está el regreso del encierro por vereda. Y como ha dicho usted, el pregón taurino a cargo de Tomás Prieto, que va a ser esta noche, creo, que comentaba, ¿verdad? Para concluir.
Efectivamente, pues sí, esta noche don Tomás Prieto de la CAD tendrá a anunciar que Calasparra se viste de fiesta para otra vez disfrutar de la feria, como decimos, más importante de novilladas de España y del sur de España también, para disfrutar de 6 días, donde disfrutamos de grandes ganaderías, de grandes profesionales, es inminente. Empezamos los eventos taurinos ya el 31 con esa vereda que bien decías. Por la tarde tenemos un concurso de recortes que también viene a ser benéfico, y luego a partir del 3 de septiembre y hasta el 8, como viene siendo habitual, será cuando disfrutemos de la Feria Taurina del Arroz de Calasparra con las ganaderías del Pincha, en el día 3, el día 4 tendremos a Juan Luis Fraile, el día 5 será Raso de Portillo, la protagonista, después el día 6 Dolores Aguirre, el día 7 hay un evento importante, ¿no? Un desafío ganadero vamos a tener, donde vamos a poder disfrutar de Veragua, de los novillos de Prieto de la Cal y también de Miura, y ya será el día 8 cuando finalice esta feria de novilladas con el ganado de Fuente Imbro. Entonces son, unas ganaderías importantes, una diversidad de encastes importantes. Ya hemos podido ver, además por redes sociales, todos los que son más taurinos y van siguiendo las publicaciones de la feria, han podido ver los novillos que vamos a tener la suerte de tener en Calasparra en estos días grandes y que vamos a poder disfrutar de manera importante.
Y ustedes, además, sí. Nos quedan 20 segundos.
Sí.
No, decía que, puede invitar, ¿no?, a todo aquel que efectivamente no haya pasado por Calasparra a disfrutar de los toros, de esa romería nocturna que es maravillosa y de las muchísimas actividades que han organizado con motivo de las fiestas de este año 2025.
Así es, que todos los radioyentes, que todos nos visiten, que Calasparra está abierta para recibiros y recibirles. Y que disfruten y que vengan a disfrutar no solamente de estos eventos taurinos, sino de toda la programación y de algo muy importante para calasparreños y calasparreñas, del gran arroz de Calasparra, que seguro que les gustará llevarse un buen plato entre fiesta y fiesta.
Gracias, alcaldesa.
Muchísimas gracias a vosotros y a
felices invitados. Fiestas, gracias.
Os esperamos. Un abrazo.
Teresa García Sánchez, hemos hablado de algo maravilloso, ¿no? Hemos dejado la política a un lado y nos hemos vestido de feria. Enseguida está con nosotros esa voz que escuchan, esa respiración, perdón, es la de Antonio Rentero.
En Onda Cero, Región de Murcia, Pantalla Cero.
Toti.
Juli. Buenas tardes, lo primero, pero hoy debería de empezar de otra forma mi saludo. O sea, tú que siempre lo adecuo con la música, el tono, el ritmo, hoy debería ser. Juli. 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 Porque hoy se reestrena Tiburón.
Bueno, y aparte también hay otro reestreno muy importante, la comunidad, ¿no? Eso fue la semana pasada. La semana pasada.
Hoy no me va a dar tiempo ya a hablar de tanto, pero también hoy se reestrena Nueve Reinas. Es que no damos abasto, ¿verdad? Esta sección. ¿Te acuerdas, Julián, cuando empezamos tú y yo junticos los sábados por la mañana con Pedro Alberto?
Claro, sí, Pedro Alberto estaba estudiando la carrera y ya se ha jubilado.
Los sábados. No, se ha jubilado todavía, jovencico. Pero que teníamos una hora entera los sábados por la mañana para hablar de cine, los tres que paran los espectadores.
Era media hora.
No.
Como íbamos a estar hablando una hora.
Sí, si le quitas las pausas de las noticias y demás historias. Que ya. Yo empecé aquí como oyente que llamaba. Y un día me dijiste, pues vente, y la puerta abierta. Y casi 30 años después aquí seguimos.
Pero es que ya además ha hecho ventosa Antonio Rentero. No hay manera de seguir, de decirle, oye, váyase. No. Antonio, tengo este problema. Tengo uno especial. ¿Por qué no? Sí, yo te lo preparo. O sea, da igual. Lo sabe todo.
Y de lo que no sé, ya me informo y me preparo.
Y de lo que no sabe, pues lo busca.
Bueno, si claro. supiera todo, no tendría todavía una asignatura pendiente de la carrera para probar ahora en septiembre.
Bueno, eso está chupado.
Derecho canónico, una cosa chupísima.
No es nada.
Eso. Pregúntame cualquier cosa de matrimonio canónico.
Eso no es nada. ¿Quién decide finalmente si uno se puede o no desvincular de la iglesia? ¿Puede romper ese matrimonio? ¿Eso es Roma? ¿Y necesito un abogado?
No, necesito un abogado que esté además habilitado para la rota eclesiástica, que es donde se llevan las...
la rota.
Las nulidades eclesiásticas.
¿Pero porque, eso es gratis o no anular?
Hombre, igual que no es gratis la justicia, salvo que puedas alegar que necesitas la justicia gratuita.
¿Pero para qué quieres romper un matrimonio? Porque el matrimonio iglesia
no se disuelve.
No es vinculante.
No, claro que es vinculante.
Es vinculante, no.
El matrimonio por la iglesia se recibe en nuestro derecho civil.
Sí, vale, claro. Me parece muy bien. Pero donde el válido no es el de la iglesia.
No,
oficialmente.
Claro,
claro
que sí es válido. Lo que pasa es que tú luego tienes que ir con tu expediente matrimonial al registro civil a inscribirlo. Y claro que es válido. Y no se disuelve, salvo que sea matrimonio rato y no consumado, es decir, que no ha habido coyunda, no se disuelve, es decir, no existe el divorcio canónico, pero la nulidad o la anulabilidad, sí hay algunas causas que tú crees que has...
Pero no es un rito eso.
Es un rito, pero tiene unas formalidades. Pero exactamente igual que el matrimonio civil, ¿eh? Que también se puede anular porque haya defectos de forma, porque el consentimiento esté viciado, porque haya error.
¿Significa eso que yo todavía estoy casado?
Por la iglesia, si no lo has anulado, sí.
¿Pero para qué quiero anular eso?
Bueno, ya el para qué quieras anularlo o no es otra cuestión.
¿De qué me sirve?
Igual que hay gente que cesa la convivencia, pero no cesa el vínculo y se han casado por lo civil y no se han preocupado de divorciarse porque les daba igual.
Y que siempre termino hablando de mí.
Es una amiga. Es una cosa de una amiga.
Es una amiga, sí. Perdona, es que se me ha olvidado.
Mira, te voy a decir la verdad. La amiga soy yo.
El prefijo se me ha olvidado. Bueno, cuénteme usted, porque déjeme que busque su papel. Aquí lo tengo.
No, pues sí.
El cine de verano
ya. La música. ¿Has puesto ya la música?
Sí, el de Blade Runner.
Correcto.
¿No es esta la canción más popular?
Sí.
Me parece. Sí.
Y esta es la que utiliza Eva Camacho como fondo en la sección
Sexo Sentido.
De Sexo Sentido. Eva Camacho y Julia. Ay, Julia. Y Jesús. Porque son las dos piezas musicales más famosas de Vangelis de la banda sonora de Blade Runner.
Doctor Amor, perdona.
El Doctor Amor.
Eso.
El Grinch del amor.
Eso es.
Pues bueno. Sí, finaliza, por desgracia, Cine bajo las estrellas, el ciclo de cine de verano con el que nos ha obsequiado la Filmoteca Regional. Hoy es la última proyección de este ciclo, a partir de las 21:45, un programa doble excepcional por su calidad y por la ocasión de disfrutar en pantalla grande de dos clasicazos como son, en el primer pase, Blade Runner, que la música de esta película de Ridley Scott, la escuchamos de fondo. Qué tres películas, una detrás de otra, Los Duelistas, Alien y Blade Runner, aunque esta inicialmente no fue un éxito de taquilla en absoluto, pero bueno, el tiempo se ha convertido en un clásico de culto. Y a continuación, este sí que el gran clásico, absolutamente incontestable, de John Ford, Centauros del Desierto, con ese John Wayne ayudando a rastrear, que tal es el título original de la película, Los Rastreadores, el paradero de una chica que ha sido secuestrada por los indios, y de fondo la lectura que muchos han visto de manera sutil, la relación entre la madre de la chica y el propio John Wayne. Es la sobrina, es la hija que podía haber sido por ese amor que hubo en el pasado. Película de aventuras, western, Monument Valley, John Wayne, John Ford. ¿Qué más se puede pedir para que sea la película con la que culmina con esta deliciosa música? Cine bajo las estrellas esta temporada, y sobre todo para enmarcar ese plano final en el que John Wayne queda enmarcado por la puerta de la cabaña familiar y él mismo no es capaz. Él pertenece a otro mundo, pertenece al mundo del salvaje oeste, y nosotros pertenecemos al mundo del salvaje cine de la Filmoteca Regional, cuya programación para la próxima temporada en la página web filmotecamurcia.es seguro que pronto podemos empezar a consultarla, y si está a tiempo la semana que viene hablaremos de ella.
Tengo una consulta privada que hacerle, luego recuérdemelo cuando terminemos el programa.
¿Quieres que te anulen el matrimonio canónico?
Es que luego, no, eso me importa, me da igual. Yo soy asexual, quiero decir que soy... católico, apostólico y romano. Vamos a ver, espera. Recuérdame eso.
Sí,
ya,
consulta privada.
Consulta privada. Bien, punto número dos. voy a ir a ver mañana La Comunidad, porque yo la vi en televisión hace ya muchísimos años y yo creo que esa fue la...
Para mí, la mejor película de Álex de la Iglesia. Para mí, su mejor película. Sí. Y hay muchas películas muy buenas, pero para mí esta es la mejor, la perfecta.
Creo que la serie Aquí no hay quien viva está inspirada en esta película. Puede ser desde tu punto de vista. Vamos, yo no sé si... Pero es...
Sí, pero ambas obedecen a una inspiración común en el cómic, Terece, Rue del Percebe, que a su vez está inspirada en La Escalera de Buero Vallejo. O sea, si seguimos al final, llegamos a Altamira.
Claro, la inspiración, los músicos también se inspiran en una determinada canción.
Lo que no es inspiración es plagio, pero plagio desde el cariño, desde el homenaje.
Claro, hombre.
Y está claro que todos son iteraciones similares, que seguro que cuando estaba alguien pintando los bisontes en Altamira, también tenía problemas con sus vecinos de cueva.
Eso no te quepa la menor duda. Recordamos Tiburón, que se reestrena, como decía Antonio. Uy, qué mal sonido ha sacado el becario, ¿eh?
La inteligencia artificial, Julián. Que
esto sonará rentero, no me lo hace así.
No, seguro que no.
Pero este es el tráiler. Bueno, sea lo que fuere.
Es John Williams, en cualquier caso, es Tiburón, obra maestra del cine, de la literatura previamente, una novela que no está nada mal.
Ah, es un sonido de la peli, es un sonido de la peli.
Sí, estos chillidos de alguien. Fíjate lo que tiene que ver con la escala, con el tamaño. Qué miedo nos da entrar al mar menor pensando que nos va a comer el tiburón.
El tiburón, el tiburón.
Pero luego la gente paga por ir a esos sitios en los que hay una pecera donde meten los pies y unos tiburoncillos pequeñitos, pequeñitos, te comen los trocillos de piel muerta de entre los dedillos. Pues esa escala, ese gran tiburón blanco, ese carchardón Carcharias, con el que el autor de la novela Peter Benchley, el director de la película Steven Spielberg, el compositor de la banda sonora John Williams, llevan 50 años aterrorizándonos. Ya estuvimos hablando a principio del verano de la edición especial que sacaba, creo que era Planeta, de la novela de Peter Benchley con motivo del cincuentenario del estreno de la película, y ahora ha llegado a los cines en versión remasterizada para que veamos como nunca antes se había visto en pantalla grande esta película, que quien hace mucho tiempo que no haya visto, o que no haya visto nunca, o que no la haya visto en cine, tiene la ocasión de oro para recuperar la historia de esos ataques de tiburón, el sheriff, el biólogo marino y el pescador Quint, que salen a capturar al tiburón blanco, y yo creo que 50 años después sigue siendo una obra maestra incontestable y una de las mejores películas de la historia del cine.
Y yo no sé cuánto tiempo después había una serie efectivamente en televisión que eran los Rose, y ahora aparece la película.
No. Yo creo que te estás confundiendo con los Roper.
Ah, con los Roper, sí, efectivamente. ¿Quiénes son los Rose, entonces?
La guerra de los Rose.
Pero era una película.
Era una película basada en la novela del mismo título de Warren Adler, que llegó al cine con Michael Douglas, con Kathleen Turner. Ese matrimonio que se llevaba mal, que se iban a divorciar, y era una mezcla cruel de humor, comedia y drama, que terminaba como el Rosario de la Aurora, y décadas después Jay Roach, el director de todas las entregas de Austin Powers o de Los Padres de Ella, ha decidido hacer un remake actualizándolo un poquito. Se titula Los Rose, por el camino ha perdido la guerra, ya no es la guerra de los Rose, sino simplemente Los Rose, que de hecho aquí en España se tituló así, pero es que el título original es The Rose, o sea, Los Rose. Y es verdad que ha perdido un poquito del humor vitriólico, negro y cruel que había en la original. Pero a cambio, Julián nos deja dos magníficas interpretaciones de dos titanes de la pantalla. Nada menos que Benedict Cumberbatch y Olivia Colman. Ellos son los que interpretan al matrimonio. Y a ver, pues por igual nos vamos a reír, nos vamos a poner de parte de uno, de parte de una en unos momentos, del otro en otros. Y es una película muy cruel, y yo no sé si quita más la gana de divorciarse o de emparejarse.
¡Duncan! ¿Qué tal trabaja el chaval?
Hizo sus primeras inversiones conmigo. Puede hacerlo. ¡Adelante! ¡Ten cuidado, hermano!
Tienes que respirar más despacio, ¿vale?
Te fuerzas demasiado.
¡Recibido!
¡Pozo uno!
Comienza la compensación.
Deja que haga mi magia.
Se han estoy como... me falta el oxígeno también. Uy, en escuchar, oír la respiración.
Y más que te va a faltar. Sin oxígeno es la propuesta basada en una historia real que nos llega esta semana. Hemos escuchado las voces en español del habitual doblador de Woody Harrelson, que desde la superficie, y acompañado de un colega, están dirigiendo la inmersión de un buzo, a quien interpreta Finn Cole. Y esto es una historia real. Esto sucedió en el fondo del Mar del Norte, donde tras un accidente, un buzo queda atrapado a 90 metros de profundidad, con oxígeno solo para 10 minutos, pero la ayuda tardaría 30 minutos en llegar. ¿Cómo va a ser capaz de sobrevivir durante ese tiempo sin oxígeno? Pues esa es la tensión en la que nos va a mantener durante la hora y media que dura la película, con sin oxígeno. Y sobre todo sabiendo que, aunque se haya dramatizado un poco, porque evidentemente estamos ante una película y no un documental ni una emisión en directo, pero esto sucedió de verdad y el espectador lo pasa fatal. No es la película de terror de la semana, pero sí es la película de tensión, y sin oxígeno es ideal esta semana para pasar un buen mal rato en el cine.
Y otra recomendación podría ser Campamento Garra de Oso. ¿No?
Es la recomendación familiar, película española.
Me había asustado, sí, digo, sí, ¿no? Sí. ¿De dónde me sacó yo esto?
Sí, 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 sí.
Vale, vale.
Es la película familiar española. El Campamento Garra de Oso está amenazado, como no, por las inmobiliarias, y hay una forma de salvar al campamento. En la parte adulta de la película tenemos a Anabel Alonso, Edu Sodo, Ana Morgade, y los dos niños protagonistas son Maya, a quien interpreta Julia Raya, y Jan, a quien interpreta Martín Abello Sevillano. Ellos dos se van a encargar de tratar de salvar este campamento. Esto es un poquito también los Goonies, pero en este caso porque además hay un mensaje de respeto y protección al medio ambiente. Resulta que en la zona donde está el campamento puede que haya un oso y hay que buscarlo. ¿Y quién les va a ayudar a estos dos niños? Pues nada menos que una mofeta que habla, Julián. Esto es algo que lo hemos visto en muchas ocasiones en películas estadounidenses, la mezcla de actores de carne y hueso con personajes hechos por ordenador, animados por ordenador, y en este caso lo tenemos muy bien hecho, dirigido por Silvia Kerr, y en Campamento Garra de Oso yo creo que está la propuesta esta semana para que lo pase bien toda la familia en el cine, y además, bueno, transmitiendo valores positivos.
Muy bien, gracias Antonio, quédate con nosotros.
Aquí me quedo.
Enseguida saludamos al doctor Leandro Reina, a Jesús Rodríguez y a Eva Camacho.
En Onda Cero, Región de Murcia,
somos más de uno.
Todo el deporte de la Región de Murcia en Onda Cero. Onda Deportiva Región de Murcia, con información, entrevistas, tertulias y la actualidad deportiva. Escúchanos de lunes a viernes en el informativo de las 8:20, a las 12:40 en Más de Uno Murcia y a las 19:30 en La Brújula del Deporte con Gonzalo Corral. A partir del 1 de septiembre, Onda Cero Región de Murcia, tu radio.
Este verano, haz lo tuyo. Tader te espera con planes para todos. Espectáculo, ocio, diversión, cine y sabores únicos. Vive un verano inolvidable en Tader. Vive el Summer Tader.
Queridos animales y seres humanos, ¡vamos al agua!
¡Sí!
¡Yo me tiro por el tobogán!
¡Yo me pido un cubo de agua gigante!
¡Es el mejor parque para los niños!
Disfruta del verano en el acuático de Terranatura Murcia. Toboganes, piscina del cubo, río lento y toneladas de agua y diversión para toda la familia.
Terranatura Murcia lo tiene todo muy cerca de ti.
¿Aún no conoces la unidad de medicina estética en Hospital HLA La Vega?
En HLA La Vega podrás realizarte cualquier tratamiento estético rejuvenecedor que necesites con total confianza y seguridad.
Con nuestro respaldo hospitalario y los mejores especialistas en medicina estética, cirugía plástica y dermatología.
Primera valoración gratuita.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
En Onda Cero disfrutamos del deporte regional. Gonzalo Corral te cuenta toda la actualidad, información, análisis y entrevistas en Onda Deportiva Región de Murcia. De lunes a viernes de 2 a 2 y media en OndaCero.es y desde la aplicación de Onda Cero, Onda Deportiva Región de Murcia.
Onda Cero, tu radio.
Renterito.
Vigarita.
Mira qué canción.
Tú vas hoy muy ochentero con ese pelazo que te estás dejando, ¿eh?
Me lo voy a hacer aquí un kiki en el lado, una no, palmerita en el lado izquierdo y otro en el lado derecho.
No, no te pega nada.
¿No?
No. Vas a parecer Shrek pasado por 2 meses de abstinencia de comida.
¿Has dicho dame una grr?
Ese es tiger. T-I-doble-g.
Has dicho es rec.
Es rec, es rec.
Eva Camacho, dame una grr.
¿Un qué?
Una grr. Un grr.
Un grr.
Jesús Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Aquí estamos, en Sexto Sentido, en la sección de Onda Cero sobre salud, sobre bienestar sexual. Vamos a abordar, si os parece, una afección, no sé si es poco conocida, pero con un gran impacto en lo que puede ser la calidad de vida de las personas que la padecen. Vamos a hablar del líquen escleroso genital, de esta enfermedad inflamatoria, que es crónica, que puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Y precisamente para explorar este problema y hacerlo en profundidad, está con nosotros, y darle ese enfoque médico, está con nosotros el doctor Leandro Reina, que es urólogo del Hospital Rafael Méndez de Lorca y presidente de la Asociación Murciana de Urología. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, equipo. ¿Qué tal?
Muy bien. Iba a estar aquí, doctor Leandro Reina, pero las cosas de la logística no le han dejado.
Claro. Yo que he hecho de menos esa visita de los viernes.
Bueno, la próxima. O el próximo mes, o cuando quieras, siempre estás invitado. Bueno, en primer lugar, doctor, para quien nunca haya oído hablar de esta enfermedad, ¿qué es el líquen escleroso y cómo se detecta y cómo aparece y por qué?
Bueno, pues es un tema muy interesante, y como todos los temas interesantes, este en concreto está infradiagnosticado. ¿Qué quiere decir infradiagnosticado? Que muchos profesionales conocemos la existencia del líquen escleroso, pero realmente se diagnostica menos de lo que se debería diagnosticar. ¿En qué consiste? Afecta a hombres y a mujeres. La tasa de incidencia, que más o menos se estima, es de 1 de cada 300 mujeres y un varón afectado de cada 400 varones. Por lo tanto, es más frecuente en mujeres que en varones. ¿Qué va a suceder? Básicamente lo que se va a producir es una inflamación cronificada de la piel, sobre todo afecta al área genital, es decir, en mujeres labios mayores, labios menores, y en el varón va a afectar a la zona del glande y a la zona del prepucio. ¿Cómo lo vamos a detectar? Vamos a detectar, en el caso del varón, un área reseca, marronácea, a veces puede causar un picor, a veces puede causar un poquito de exudación, es decir, de componente como un poquito de baba serosa que pueda emanar de esa lesión, y puede producir problemas realmente graves, como pueda ser el cerramiento de la uretra. La uretra es el canal por donde discurre la orina en el pene. Pues hay veces que incluso esta enfermedad puede atrapar a la uretra y hacer que se cierre. Y eso es una afectación realmente grave.
Vale, pero estamos hablando de una enfermedad o una infección de transmisión sexual, ¿o no?
No. En este caso, vale. En este caso no. Existen teorías. Una de ellas es que una persona puede haber tenido una infección en el área genital, pero en el momento en que yo diagnostico un líquen escleroso, no hay una infección activa. Hay una teoría que es la teoría del refuerzo inmune. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo haber tenido una infección genital en un momento de mi vida y el aparato o el sistema inmune de mi cuerpo que ataca a esa zona de esa lesión y de alguna manera se produzca un desencadenamiento de respuesta crónico que llegue a provocar una respuesta inflamatoria cronificada.
¿Hay alguna edad determinada?
Pero no tiene en el momento del diagnóstico. ¿Perdón?
¿Hay alguna edad determinada o personas más propensas?
Pues hay un pico de incidencia que es a partir de los 45 años. Es decir, no es raro que nosotros tengamos que operar de circuncisión a personas por encima de los 45 años. Muchas veces los pacientes se ven extrañados y me dicen, pero doctor, ¿a estas alturas me va a diagnosticar usted una fimosis? Pues sí, hay veces que efectivamente diagnosticamos esta enfermedad en varones de esta edad, eso hace que se cierre el prepucio y que el paciente no pueda retraer el prepucio adecuadamente. Eso puede acondicionar las relaciones sexuales, la higiene peneana, y puede acondicionar también a padecer infecciones del tracto geniturinario en un futuro.
Son complicaciones para el hombre, para la mujer. ¿Cómo es el tratamiento y de qué manera, antes de preguntar a Jesús y a Eva, puede afectar esto en su día a día, ¿no?
Pues
si es muy molesto, si hay que tener algún determinado cuidado para que no vaya más, y porque estamos hablando de una inflamación en la piel, efectivamente. Si hay brotes.
Totalmente. Pues el hablar de este tema, sobre todo en el ámbito, en el momento del verano, es porque sobre todo la gente que padece un líquen escleroso va a haber acrecentado su sintomatología en el momento que más calor hace. Es decir, ¿qué va a notar? Pues va a notar escozor, picor, va a notar incluso en ocasiones dolor, va a notar un cambio de aspecto como una zona, en el caso de los labios mayores y menores de la mujer, una zona oscurecida, reseca, digámoslo, fea de ver, y en el caso del varón, similar. En el caso del varón, en el prepucio verá un prepucio cerrado, con dificultad para retraérselo, y en el caso de que afecte al glande, pues un área marronácea. En el glande, sobre todo, suele ser un área marronácea.
Jesús Rodríguez, ¿alguna pregunta que plantear? No sé si esta enfermedad afecta a la vida y salud sexual. Decía el doctor que sí, pero sobre todo emocional de una persona.
Entre brotes, es decir, cuando ya han superado un brote, sí que se genera una especie de miedo condicionado. Y esa persona sí que ve afectada de forma significativa su vida afectivo y sexual. Le genera una evitación, porque muchas veces ellos asocian incluso la aparición de un brote a la propia actividad sexual. También hemos observado en consulta, y quería preguntarle al doctor Reina, porque parece que hay una relación que podría ser que a veces estos brotes, un desencadenante podría ser la cuestión el estrés o la cuestión emocional. Como que el sistema inmunológico funcionase peor bajo un estado de estrés y eso activara de alguna forma ciertos marcadores inflamatorios en este tipo de patologías.
Sí, sí, efectivamente, Jesús, hay ocasiones que los pacientes, al final esta es una enfermedad crónica, tiene solución, porque tiene solución. Lo importante, como he dicho al principio, es que es una enfermedad infradiagnosticada, y eso, pues, como todas las enfermedades infradiagnosticadas, cuanto más retrasemos el diagnóstico, pues más difícil tendremos para hacer las cosas mejor. Pero sí que es cierto que a veces el condicionante emocional de la persona sí que puede hacer que haya un empeoramiento sintomático de esa zona. Es decir, el paciente que tiene un líquen escleroso en el área del glande, pues en momentos de más estrés, pues va a tener más picor en la zona. Y eso es una cosa que sí vemos de manera frecuente. O te lo dice el paciente, vamos, él mismo te lo dice.
Eva, no sé si tienes alguna pregunta también para el doctor Leandro Reina.
Estaba escuchando intercalado porque se me iba un poco la conexión, espero que me podáis escuchar.
Te oímos bien.
Vale, perfecto. Me parece un tema súper interesante porque, como decíamos, la prevalencia pues es 1 de 400 en los hombres y 1 de cada 300 en las mujeres. Y bueno, pues yo como sexóloga y aquí en la erótica recibo pacientes con este tipo de problemas, sobre todo mujeres. Y bueno, pues un poco darles un poco de esperanza porque no es el final. Tienen relaciones sexuales muy dolorosas porque esa piel se adelgaza, la de los labios menores, los labios mayores. Entonces necesitan muchísima lubricación, muy lento, pero aún así, pues eso, el roce dificulta, es doloroso, incluso pueden llegar a sangrar. Y claro, todo esto van perdiendo el deseo sexual. Y como decíais vosotros, ¿no? Que el componente emocional, el estrés, la menopausia, todos estos factores influyen mucho. Y quería preguntarle al doctor, porque he estado informándome sobre los tratamientos. Hay un tratamiento con luz, que claro, cuando tienes un líquen en los genitales no te vas a poner a tomar el sol así, es más difícil. Pero también creo que hay un láser, ¿no?, para tratar este tipo de afecciones en la piel.
Mira, pues sí, Eva, efectivamente, el tratamiento principal, es decir, el tratamiento donde más evidencia tenemos, es el tratamiento en base a corticoides, ¿vale? Se pone un ciclo de corticoides controlado durante 3-6 meses. No está claro, no está bien definido el tiempo a utilizar. Sí que es cierto que, como tú dices, hay otros tratamientos que tienen menos evidencia, pero también están ahí y también se pueden utilizar. Y uno de ellos es la terapia fotodinámica, como tú dices. Ahí hay fármacos que son fármacos que se fotoactivan, ¿no?, con una especie de luz a una longitud de onda específica. Y luego láseres, ¿vale? Pues hoy en día tenemos a nuestra disposición multitud de láseres. Y bueno, pues por ejemplo el láser CO2 parece que está dando algo de luz al problema en determinadas ocasiones. También se ha probado con fármacos genéricos como el metrotexato, la ciclosporina, que son fármacos que autorregulan el sistema inmunitario de la propia persona. Bueno, pero hay que entender la enfermedad como una enfermedad multimodal, porque hay veces, yo por ejemplo, en un paciente que a mí me llegué con una estenosis de uretra, es decir, con esa zona del líquen que haya estenosado completamente la uretra, que los he conocido, los he tenido, o sea, ahí no te puedes, no puedes plantearte un tratamiento médico, tienes que plantearte un tratamiento quirúrgico. Y hay veces,
claro,
que hay que
estamos hablando ya de
las obras de arte para poder abrirle la uretra. Es decir, que todo depende del tipo de paciente con el que te encuentres, ¿no?
O sea que al menor síntoma no hay que dejarlo, no hay que esperar a que se me pase, ¿verdad?
Genitales, exactamente. Genitales si resecos, pica, con manchas marrones, así que piquen, hay que asistencia profesional.
Eso es. Gracias, doctor Leandro Reina. Buen fin de semana. ¿Se acaban las vacaciones o no?
Se acaban, bueno, pero volvemos a lo bueno, leche, joder.
Sí, es verdad, hombre, claro, no me cabe ninguna duda. Un abrazo.
Otro a vosotros.
Cuídate. Jesús igualmente. Rodríguez, doctor en sexología de ISEMU. Buen fin de semana, disfruta de Mazarrón, que ya...
Murcia is coming, Julián, Murcia is coming.
¿Qué ha dicho con las palabras extranjeras?
Murcia está llegando.
Eso está muy bien. Gracias, Jesús.
Un placer.
Evita... sexóloga de la Eroteca, ten cuidado.
Y sí, voy a cuidarme mucho, no te preocupes.
Venga, cométemelo, adiós.
Buen fin de semana y buen sexo.